Esto es Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Batman. Muy buenas noches a todos ustedes que nos escuchan en esta noche llena de murciélagos revoloteando por los aires. Algunos vemos murciélagos y pensamos en Drácula y pensamos en los vampiros. That's me, ese soy yo. Otros ven murciélagos y piensan automáticamente en Batman. That is my son, Enrico. Pero esta noche, justo le dedicaremos a el hombre murciélago, a Batman. Este programa, un personaje sin duda icónico, y tendré que decirlo y confesarlo al aire, ¿no? De todos los entre comillas superhéroes que existen, yo me quedo con Batman. Todos los demás, Ultron se los puede llevar y los puede meter un topper y los puede hacer carne molida y me dan absolutamente lo mismo. Batman me cae bien justo por el asunto murciélago. Bienvenidos a un programa más de Radio Mórbido por Ibero 90.9, nuestra casa desde hace ya 15 años, aquí en Ciudad Santa Fe, donde por las noches, efectivamente, entre los árboles pueden revolotear los murciélagos. Recordamos nuestras vías de contacto, ¿no? Del proyecto Mórbido. Nos encuentran en todas las redes sociales como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de X con el hashtag Radio Mórbido. Usted puede participar en el programa. Si usted es nuevo en esto, pues verá que nos divertimos mucho durante Radio Mórbido. Si usted es de los viejos, pues ya sabrá que hemos hecho a lo largo de la historia varios programas de Batman. Pero es que Batman no deja, ¿no?, de aparecer, no deja de seguir. Ahora se está luchando contra, ¿no?, Hernán Cortés y contra toda una serie de cosas ahí en la gran Tenochtitlán, ¿no?, con Batman Azteca. Por ahí viene Leiminson, Pattinson, con otra entrega de Crepúsculo, nada más que ahora no es vampiro, es Batman, ¿no? Ya hablaremos de esa película y hablaremos de muchas cosas más junto con todos ustedes, porque Radio Mórbido es un programa interactivo, es un programa para la comunidad del terror, del oscuro, de la fantasía y de lo gótico. Yeah. Y diciendo esto, pues, a ver, tengo que presentar en este programa específico, antes que a nadie, a Bati Enrico Wood.
Buenas y I'm Batman. Noches tengan ustedes.
Yeah. Muy bien. Y pues después a Droguin, que diga Robin, Hector Santos.
No, pues yo soy la noche, soy venganza. Y pues aquí andamos otra vez para dar unos batibumeranzos a todos.
Muy bien, porque aunque usted no lo crea, de pronto son Barman y Droguin ahí en la oficina. Y pues tenemos también aquí con nosotros esta noche a Eric Ortiz.
Hola a todos y pues buenas patis noches o algo así.
¡Yeah! Muy bien, evidentemente Batman pues no viene en la Real Academia de la Lengua, ¿no?, como su significado, pero pues para cualquier persona que nos escuche con capacidades especiales, se lo vamos a desglosar. Tenemos Bat, que es murciélago en inglés, y Man, que es hombre en inglés, y entonces es Batman, el hombre murciélago. Héroe que combate el crimen en Ciudad Gótica, ¿no? Pero también, ya lo veremos a lo largo del programa, que combate a los conquistadores en la gran Tenochtitlán. Pues un programa que, a ver, es un viejo conocido, ¿no? Entonces, hagamos una primera ronda donde pues yo digo Batman y Enrico habla 14 minutos seguidos. Enrico Wood.
Nada, es probablemente uno de los personajes ficticios más importantes y uno de los más grandes jamás creados. Y ya casi cumplí 100 años en la próxima década.
Yeah, muy bien. Héctor Santos.
Sí, pues a mí desde niño también siempre me ha gustado mucho Batman. Y pues obviamente de niño lo que primero que te atrae es el traje, ¿no? Porque ya más adulto pues ya conoces más su historia y te metes mucho más. Pero sí, sí, soy muy fan de Batman.
Muy bien. Eric Ortiz.
Yo no soy así tan experto ni nada, pero sí varias de sus películas sin duda las he disfrutado a lo largo de los años. Ahorita las comentamos.
Muy bien. A ver, Batman, más allá de ser un superhéroe, representa la justicia, la perseverancia, la lucha contra el miedo y la superación personal. Es un símbolo de esperanza en la oscuridad. Un hombre que usa el miedo como arma y que, a pesar de no tener poderes, se enfrenta al mal con inteligencia, entrenamiento y determinación. Escrito por Enrico Wood, evidentemente.
No olvidemos un chingo de lana también.
A ver, a mí Batman me parece simpático, me cae bien. Me gusta mucho, tengo que decir, la serie, ¿no? La serie con Adam West, en el sentido de, es que tiene humor, que es simpática, que es muy colorida, que los villanos, ¿no? Son, ¿no? Personajes y arquetipos que han sobrevivido, ¿no?, durante muchas décadas y que han trascendido en el imaginario. O sea, el clásico pingüino de esa serie, ¿no?, con su sombrero de copa y su y el acertijo, ¿no?, que pues, hoy lo vemos y se ve como un señor mayor, casi calvo, vestido en licra, ¿no? La verdad, bastante, bastante creepy. Sin duda, el guasón, ¿no?, de Joker, con esta particularidad, con bigote.
Con pintura.
Y el César Romero, sí.
¿No? Con bigote y el bigote pintado de blanco. Que es así como de say what, ¿no? O sea, su particularidad. Y eso
influencia
sí,
para Robert Eggers.
Claro. Y eso sí, las mujeres, ¿no? Las mujeres hermosas, ¿no? Gatúbela, Poison Ivy y todo. Y de hecho, yo ahí encuentro de pronto similitudes entre Batman y James Bond, ¿no? En el sentido de que pues están las chicas Bond, que siempre son como muy guapas y siempre son malas la mayoría, digo, porque las buenas les da un beso, les da una cachetada y se mueren o las mata alguien más, ¿no? Y con las malas sí tiene como un engagement mayor, ¿no? Y también es huérfano el James Bond, y también con inteligencia y con músculos y sin poderes está haciendo toda una serie de cosas. Entonces yo encuentro por ahí similitudes, pero sin duda el de Adam West es uno de mis Batmans favoritos. Eric Ortiz.
Bueno, mencionar nada más ahí esa escena que siempre me gusta traer a la mesa, la del tiburón. Ahí con eso, ese Batman combatiendo un tiburón que se ve visiblemente que es ahí un tiburón como de hule. Creo que era en la película, porque hicieron también una película en los años 60. Y de Batmans favoritos, pues así de look, y lo primero también que luego se me viene a la mente es el Batman de la caricatura de los años 90, de las, creo que así se llama, ¿no?, las series animadas. Igual las llegué a ver en su época, también en su momento también algunas de las películas, porque igual hacían La sombra del fantasma, ¿se llama una? Algo así.
La máscara.
La máscara del fantasma. Entonces ese diseño así, su traje más gris y la capa y todo, probablemente es mi favorito, y ahorita hablamos de las películas.
Justo otra de las cosas que de pronto a mí me remiten a Batman y a James Bond es que pues en las películas de James Bond al principio siempre le dan una serie de gadgets que pues de pura casualidad son los gadgets exactos que va a necesitar en esa película, ¿no? O sea, le dicen, te voy a dar este anillo que con alta frecuencia rompe el cristal, y resulta que lo encierran, ¿no?, en una cápsula de cristal. Batman también siempre traía en su cinturón lo que necesitaba, ¿no? Le atacaba el tiburón y tenía repelente anti-tiburón, batirrepelente, ¿no? Entonces, también ahí los gadgets son una cosa que me remite, y pues sin duda, y lo hablaremos más adelante, también el asunto de los autos, ¿no? Los autos de James Bond siempre han sido, ¿no?, unos superautos clásicos, increíbles, que son parte de la película, y pues Batman siempre ha tenido unos super batimóviles, bueno, casi siempre ha tenido unos batimóviles super, ¿no?, clásicos y elegantes, hasta ya las últimas películas que yo de pronto he visto, que ya traen una tanqueta antimotines, pero que además baila de puntitas y le salen alas, y ¿no?, que ya es un poco too much. Héctor Santos.
Pues sí, de Batman, la que decía Eric de Bruce Timm. Esa me gusta el Batman de Frank Miller. Ahorita que estoy leyendo el de Absolute Batman también está increíble. Y que justo el Batimóvil ahí es de tamaño descomunal, así es como un edificio entero. Y ahí cambia, ¿no?, mucho el Batman, porque no es un millonario, es un ciudadano promedio.
Es un ingeniero.
Ajá, sí. Es un ingeniero, pero tiene mucha inteligencia. Y entonces este Batman se sale de esto de que es un millonario, ¿no?
Ok. Enrico Wood.
Yo creciendo en los 90s me fue una exposición a distintas versiones de Batman al mismo tiempo. Por ejemplo, era la transición de Burton a Schumacher, estaba la serie animada, ¿no? Están los cómics, que es como el canon. Y aparte, los cómics en los 90s ya eran le llaman post-crisis en Tierras Infinitas, donde ya eran versiones mucho más oscuras. Un cómic bastante agresivo ya, Batman, para los 90s, y me tocó justo entrando, empecé a leer cómics de Batman cuando ya le rompen la espalda, o sea, cuando Bane le rompe la espalda en los 90s. En la cruzada, sí, que era un momento bastante icónico. Y los cómics de Batman en los 90s eran bastante apocalípticos porque se enfrenta a virus, estaban terremotos, cosas por el estilo, ¿no? Y era como que te das cuenta que parte de la longevidad del personaje son todas estas versiones múltiples que varios creadores le dan.
Y entonces, en la primera ronda, el Batman que más nos gusta es...
A eso me refiero, a que no tengo un Batman que más me gusta, porque estuve siempre expuesto a bastantes versiones de Batman.
Me encanta el de Matt Reeves que hablas.
El de Matt Reeves, el de Christian Bale, el de Christopher Nolan también. Esa es la magia de Batman, es que no hay una sola versión que puedas decir esta es la mejor, porque todas estas versiones son parte de esa longevidad del personaje.
Lego Batman también.
Lego, ¿no?, Batman, increíble.
Pues bueno, me parece muy bien, además, de pronto la respuesta de Enrico es muy similar a cuando a mí me preguntan cuál es tu película de terror favorita, ¿no? Y yo les digo, esa pregunta no tiene respuesta. O como cuando a un gordo goloso le dices cuál es tu postre favorito, pues tampoco puede tener una respuesta. Ya hablaremos más adelante, ¿no?, en el programa, si no podemos, ¿no?, y si no es tan fácil definir cuál es el Batman favorito, quizá sea mucho más fácil definir cuál es el peor Batman, que eso podemos ver. Usted, mientras tanto, que nos escucha a través de la frecuencia de Ibero 90.9 con el hashtag Radio Mórbido a través de la red social de X. Compártanos también, sea parte de la conversación, cuál es su Batman favorito, cuál es su película de Batman favorita. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a la cápsula de datos mórbidos para que usted también tenga un poco más de información y se ilustre un poco más de qué y por qué y de dónde el caballero de la noche, Batman. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Morbid.
Desde las páginas de un cómic hasta la oscuridad del cine, Batman ha acumulado secretos tan extraños como fascinantes. Hoy en Radio Mórbido, 6 datos curiosos del Caballero Oscuro. Número 1. El Batimóvil Rojo. El Batimóvil no siempre fue negro. En su primera aparición, en 1939, era simplemente un coche rojo común. Aquel vehículo anodino poco a poco se transformaría en el monstruo blindado que hoy conocemos.
2. Gotham en la guía telefónica.
El nombre de Gotham City no salió de la imaginación oscura de un escritor, sino de una guía telefónica. Bill Finger, co-creador de Batman, encontró el nombre en un anuncio de joyería, Gotham Jewelers. El resto es historia.
3. Dibujar en negro.
Para crear la atmósfera única de Batman The Animated Series, los artistas no usaban papel blanco, sino negro. Así, las sombras no se dibujaban, nacían desde la oscuridad misma, una técnica tan revolucionaria como poética.
4. El murciélago con pistola.
En sus primeras historias, Batman no tenía problema en usar armas de fuego. Incluso arrojó a un criminal a un tanque de ácido. La regla de no matar llegó después, en 1940, marcando la ética que lo define hasta hoy.
5. La Baticueva tardía.
La Baticueva, hoy inseparable de Batman, apareció mucho después. no debutó en los cómics, sino en la serie de cine de 1943, donde se le llamó simplemente La Cueva del Murciélago. En 1944, pasaría a ser parte del canon oficial.
Número 6. El Joker y Luke Skywalker.
Para millones de fans, la voz definitiva del Joker no está en el cine, sino en la animación. Es Mark Hamill, el mismo Luke Skywalker de Star Wars. Su interpretación en Batman, The Animated Series, marcó para siempre al príncipe payaso del crimen. Un coche rojo, un hombre hallado al azar, un héroe armado y una cueva improvisada. Batman es prueba de que incluso los mitos más sólidos nacen de los detalles más extraños. Esto fue Radio Mórbido y sus datos curiosos del Caballero Oscuro.
Pues muy bien. Ahí estamos, ahí ya tiene usted más datos, porque pues si usted no sabe bien de dónde viene Batman y qué onda con Batman, o nunca había escuchado hablar de Batman, este es el momento donde tiene que apagar el radio y dejar de escucharnos, porque este programa definitivamente no es para usted. Ok, hablemos de nuestro peor Batman. Para mí, el peor Batman, híjole, yo creo que es, ¿quién será, güey? Ben Affleck hizo de Batman, ¿no? Y es, a ver, sí me parece terrorífico el Batman de Ben Affleck. Héctor Santos.
No lo sé, yo creo que para mí el peor es George Clooney. Es el peor Batman de la historia. Pésimo. Y tenía un supercast la película, pero luego es que como que no funcionó, ¿no?
Creo que lo tenía bloqueado. Creo que de tan malo lo tenía bloqueado a George Clooney.
Es malísimo y tiene hasta pezones el traje. Entonces,
muy bien.
Sí, estoy de acuerdo con Héctor. Es George Clooney. La de Batman, el de Ben Affleck, no, él como tal no me desagrada, pero sí, la película. No, bueno. O sea, la de Batman contra Superman, sí, ¿no? Cuando la vi en el cine, ni siquiera llamarla decepción, porque pues no esperaba gran cosa. Perdón, Enrico.
No, y a ver, y luego tendremos que ver, hay una serie por ahí que yo empecé a ver, vi como 17 segundos del primer episodio, y luego me salté al segundo y he visto ahí dos, tres cosas, pero ¿qué es esta de Gotham? ¿Se llama Gotham la serie?
Sí, solo Gotham.
Y ahí al final supongo que también hay un Batman.
Tío, es el peor traje de Batman que he visto en mi vida porque está hecho con 3 pesos y cinta adhesiva.
Pero es, o sea, pero sí hay un Batman.
Al final, el último capítulo. El último capítulo de como de 5 o 6 temporadas sale un Batman flaco, desnutrido, así. O sea, que hasta Clooney sale reluciente de esta situación.
O sea, casi ese podría ser el peor Batman.
Sí, probablemente es el peor Batman.
Bueno, ¿y para ti?
Ahí sí, no, o sea, incuestionablemente es Clooney, porque el problema de Clooney es que George Clooney, mucha gente lo consideraría como el Bruce Wayne de la vida real, ¿no? O sea, es su presencia es como de muy Bruce Wayne. El problema es que de Batman no, ni le echó ganas, el pobre. O sea, Val Kilmer le echó muchas más ganas en Batman Forever, ¿no? Y tengo que decir que en defensa de Ben Affleck tiene mucha presencia como Batman. Pero siempre he pensado que su Bruce Wayne es como demasiado barrio. O sea, él no puede sacar al chico de Boston de esa situación.
Ok, o sea, muy bien. A mí, hijo, ya se me ha olvidado Val Kilmer también. Es que está lleno de pésimos Batmans, la verdad. Muy bien. Ahora, a ver, alrededor de las películas de Batman también ha habido muchos villanos, ¿no? Evidentemente. Y pues unos mejores que otros, ¿no? Unos más trascendentales que otros, unos muy simpáticos, unos hicieron un gran papel y ¡pum! Luego se murieron. Otros, pues mejor que sigan cantando y dejen de hacer de villanos. Hagamos una ronda de villanos de Batman. ¿Tienes un villano favorito?
Sí, sí, que es uno de los underrated, que es el ventrílocuo, ¿no? Que es el Arnold Wesker, que es una mente criminal que tiene ¿no? desorden disociativo y enfoca su lado criminal en esta marioneta, muñeco de ventríloco, que es como un gángster tipo James Cagney, ¿no? De, de estas películas de gangsters de los 30s.
White Heat.
Exacto, como en un tipo White Heat, como este tipo de crime lord, y se llama Scarface, ¿no? Es el muñeco. Entonces, Scarface es la mente brillante criminal, ¿no? Mientras que Wesker es como el achichicle y lo trata de la fregada. Curiosamente, es en la serie animada, es uno de los pocos villanos que sabemos qué le pasa, que Batman lo reforma, logra reformarse y abandonar la vida criminal.
Yeah, muy bien. Extra Santos.
Para mí el espantapájaros, sí, me gusta mucho porque juega con toxinas y esto, entonces hace alucinar a la gente con sus peores miedos. Y eso a mí me gusta mucho porque el Batman siempre trata como de vencer sus miedos y entonces como vence a este personaje.
Muy bien, drugging speaking. vamos con Eric Ortiz.
Yo más como no he leído tantos cómics de Batman realmente, obviamente me baso más en las películas. Entonces debe ser el Joker y sobre todo el de Heath Ledger. Digo, también me agrada ahorita lo que decía este Héctor. Ese salió en la primera, ¿no? De Christopher Nolan.
En la primera, sí, el Cillian Murphy.
El Cillian Murphy también es gran villano. Y si bien no me encanta la más reciente con este Pattinson, el villano y todo su look, sobre todo de el acertijo es, sí, ¿no? Que es este Paul Dano. Sí, me agradó toda esa vibra también de Halloween y como de asesino, bueno, de película de asesinos en serie y demás.
Yeah, muy bien. A ver, yo tengo que decir que estéticamente y de pronto, ¿no?, con todo el asunto de la sensualidad que caracteriza a los gatos, me parece que el personaje de Catwoman, ¿no?, de Gatúbela, tiene como muchos elementos que a mí me gustan mucho. En la serie de Adam West, ¿no?, me parecía, ¿no?, súper simpática y siempre me gustaba cuando salía. Después fue Michelle Pfeiffer, ¿no? Michelle Pfeiffer fue con un traje, ¿no?, así súper sado, ¿no? Y como con, además como con costuras así muy majaderas puestas y su látigo. Entonces me parece que ese es uno de los personajes, ¿no? Gatúbela, de los villanos que a mí me gustan más. Hay tanto alrededor de Batman que evidentemente también tiene que ver con la música, ¿no? Y sobre todo con los temas de pronto de las películas y cómo, ¿no?, en esos años donde pues se traía a el grupo de moda y del momento a hacer el tema y que se volvió un videoclip y etcétera, etcétera, pues en ese sentido vamos a escuchar pues un artista que es consentido sin duda de Radio Mórbido, ¿no?, por lo weird y lo freaky que ha sido, pero también por su genialidad musical, y estamos hablando ni más ni menos de Prince, y vamos a escuchar Bat Dance con Prince, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
Oh, I got a live one here.
Pues ahí estuvo una canción que nos acompañó muchísimo, ¿no?, en esos momentos donde la música se veía, ¿no?, donde existía este canal de MTV y que era completamente, ¿no?, obligado verlo o ponerlo o estar atento de los nuevos videos. Entonces, de esa época que vivimos algunos, donde veíamos también la música. Hagamos pues la siguiente ronda, creo que hay mucho de qué hablar, ¿no?, de Batman y spin-offs y peculiaridades y rarezas alrededor del personaje, porque a mí me encantaría ver alguna una película que fuera justo de los dos caballeros murciélago, uno contra el otro, Drácula contra Batman, que creo que eso en los cómics y sí ha sucedido. Enrico Wood.
Así es, son estos cómics que se llaman Bloodstorm, Batman Drácula. Es una trilogía de cómics donde primero Batman se enfrenta a Drácula y en el proceso se vuelve a vampiro, ¿no? En el siguiente cómic se enfrenta a un Joker que empieza a manipular a los vampiros restantes, y Batman trata de luchar contra esta nueva naturaleza vampírica que tiene, ¿no? Utilizando ahí un poco de plasma sintético para no caer en la tentación de beber sangre. Y ya en el último cómic, donde Batman sucumbe a beber sangre, ya empieza a... Es un monstruo que literal está asesinando a sus enemigos, a su galería de villanos, y estos tienen que unirse para para vencer al hombre murciélago que ahora es un monstruo peor que ellos.
Yeah, muy bien. Particularidades, peculiaridades batmanescas, Héctor Santos.
Peculiaridades de Batman, pues yo creo que el pozo de Lázaro, ¿no? En el que se mete el Ra's al Ghul. Y genera la inmortalidad. Entonces la ofrecen a Batman siempre y le están diciendo, oye, como que tú toma la Liga de los Asesinos y esto, y trata de meterte ahí, pero pues él siempre rechaza este tipo de cosas. Y otra peculiaridad es de un cómic que a mí me encanta, es que siempre se termina golpeando al Superman. Siempre le dan su madre a Superman. Entonces, esta peculiaridad me encanta porque él, siendo humano y con solo su inteligencia, pues logra darle una golpiza a Superman.
Es que Superman es megateto. Superman es así como super teto el pobrecito. O sea, evidentemente es un superhéroe con capacidades especiales en toda la extensión. Toda la extensión de la palabra. Y dijiste Batman contra Superman. Qué cosa de película más mala. No sé ni por qué la vi. O sea, no recuerdo ni siquiera por qué la vi.
Pero hay un director Scott, ¿no, Enrico? Y que
el corte, sí, la verdad, arregla varios problemas que tiene. Porque igual yo la vi en cines y no me gustó. Y a pesar de que soy fan de Snyder, no me gustó. Pero ya cuando vi el Ultimate Cut, no puedo creer que alguien en... Lo tengo que decir, lo siento, en vivo. Que alguien en Warner Brothers, algún ejecutivo, haya dicho sí. Córtenle estas partes que son esenciales para la película.
Para toda la trama.
Para la trama, que no es que la vuelvan una obra maestra ni nada por el estilo, pero tiene un sentido. O sea, ya entiendes por qué se están peleando en primer lugar, ¿no? Y además de muchas motivaciones que existen, ¿no? Pero, de nuevo, o sea, esto de los cortes de director, sobre todo con Snyder, es una maldición del pobre cuate.
Muy bien, yo lo que no entiendo y nunca he entendido es por qué Superman usa los calzones por fuera en vez de usar los calzones por dentro. Eso nunca nadie lo ha explicado. Vamos con Eric Ortiz.
Era más bien como de peculiar adaptaciones, ¿no? Derivaciones peculiares. Yo me acuerdo en un Fantastic Fest que presentaron esta de Bat Pussy, que es la versión pornográfica parodia de Batman. Era como un rescate ahí bastante curioso del American Genre Film Archive. Y bueno, la vi y sí es probablemente la peor película pornográfica que haya visto en cuestión del sexo. Pero es muy divertida, es en todo el tema de ligado a la parodia, sobre todo de la serie de los años 60.
Bueno, ya que estamos en variaciones y en peculiaridades, pero también en películas que de pronto podemos considerar, ¿no?, un poco fallidas, ¿por qué no mejor? Y antes de continuar, nos vamos a escuchar el top 6 de películas mórbidas sobre Batman, donde, como siempre les recordamos, no tienen un orden jerárquico. Todas nos parecen esenciales para que, si a usted le gusta el canon Batman y quiere ser una persona ilustrada dentro de las artes oscuras y la cultura pop, son 6 películas que usted tiene que haber visto.
Bienvenidos a Radio Mórbido. Esta noche volamos entre las sombras de Ciudad Gótica para descubrir 6 encarnaciones del Caballero de la Noche. Desde el héroe gótico de Burton hasta el justiciero realista de Nolan y el detective siniestro de Matt Reeves. Número 1. Batman. 1989. Tim Burton. Burton reinventó al hombre murciélago como una figura gótica y oscura. Michael Keaton, con su mirada fría, se enfrenta al Joker de Jack Nicholson en una ciudad gótica barroca y retorcida. Fue la película que demostró que los superhéroes podían ser arte oscuro. Número 2. The Batman. 2022. Matt Reeves. Robert Pattinson encarna a un Batman joven y brutal, atrapado en un thriller policial inspirado en Seven. Más detective que nunca, se sumerge en la corrupción de Gótica y enfrenta al enigma en una ciudad que parece devorada por su propia oscuridad. Número 3. The Dark Knight. 2008. Christopher Nolan. Nolan lleva a Batman a la cima del realismo. Heath Ledger, como el Joker, entrega una de las actuaciones más perturbadoras del cine moderno. El caos, la justicia y la fragilidad de la moral se enfrentan en un juego mortal. El Caballero Oscuro se vuelve mito.
Número 4. Batman Begins, 2005, Christopher Nolan.
El renacimiento del mito. Christian Bale da vida a un Bruce Wayne que viaja para dominar sus miedos, entrenado por la Liga de las Sombras. Nolan nos mostró que detrás de la máscara hay un hombre, y detrás del hombre, un símbolo que inspira terror y esperanza.
Número 5. Batman Returns, 1992, Tim Burton.
Burton regresa con una fábula gótica de Navidad perversa. Michelle Pfeiffer redefine a Gatúbela como un ícono erótico y trágico, mientras Danny DeVito entrega un pingüino grotesco y monstruoso. Oscura, extraña, poética, puro Burton en su máxima expresión.
Número 6. Batman the Movie, 1966, Leslie H. Martinson.
Leslie H. Martinson, el Batman colorido y kitsch que marcó a toda una generación. Adam West y Burt Ward enfrentan a cuatro villanos clásicos en un desfile absurdo de bombas, tiburones, explosivos y frases icónicas.
¡Santa ironía, Batman!
Ligera, divertida y parte esencial del mito. Del héroe gótico al detective sombrío. Del mito realista al héroe camp. Batman ha tenido mil rostros, pero una sola esencia. El miedo convertido en justicia. El Caballero de la Noche es eterno.
Estamos de regreso y ahí tiene usted y me parece peculiar. Hay dos de Nolan, dos de Burton y hace rato platicábamos, ¿no?, sobre los villanos y cuáles son los villanos que más nos gustan, porque es que además, ¿no?, un poco es como sal y pimienta. Batman es 50% él. Y el otro 50% son los villanos, ¿no?, que lo complementan tanto en las historias como en los cómics como en las películas. Y hablábamos en esa ronda de los villanos que más nos gustan. Creo que valdría la pena, y usted que nos escucha a través de Ibero90.9 con el hashtag Radio Mórbido en la red social de X, también puede participar en esto, que digamos cuál, a ver, no necesariamente qué villano es el que menos nos gusta, también puede ser ¿qué interpretación de ese villano es la que menos nos gusta? Porque hay películas donde, híjole, sí verdaderamente pusieron a unos villanos y los interpretaron de una manera completamente desastrosa. Y empezaremos, ¿no?, por el canónigo, vaticanónigo, Enrico Wood.
Tío, el Mr. Freeze de Arnold Schwarzenegger sí está cañón. No, la manera que freeze, esto así está, o sea, de pena ajena, como muchas de las decisiones que digo, y aparte lo peor de todo es que Joel Schumacher no es mal director, tiene muy buenas películas, pero esas dos películas de Batman que hizo, sobre todo Batman y Robin, no le fueron como unas grandes manchas ahí en su carrera.
Muy bien, Héctor Santos.
Y bueno, Jim Carrey como el Riddler en la de Batman Forever no me gusta nada. A pesar de que Jim Carrey en esa época pues me gustaba mucho, ¿no?, de adolescente, porque era un buen comediante y todo esto. Pero es que en Batman Forever, ay, no, nada más de acordarme me da repulsión, como el traje y toda esta estética que tenía, no me agradaba nada.
Muy bien. Eric Ortiz.
Pues es que sí son esos, ¿no? Los de los 90. Sí. Uma Thurman también salió de la hiedra venenosa, ¿no?
Sí. Flashy.
Pero a ver, Uma Thurman no está peor que Mr. Freeze.
No, pero es la misma era, ¿no? Como de...
Y en la misma película.
Donde ni los villanos hacían bien. Porque luego pasa eso, ¿no? Los villanos siempre pueden ser memorables, la película, ¿no? Y también Bane, todo el desenlace con Bane en la de Christopher Nolan, sí, ahora sí que ultra lame.
Ahora,
es buena película hasta como que se va cayendo.
Ahora, cuando hablamos de los villanos de Batman, podríamos hablar de villanos de Batman, aunque Batman no aparezca en el producto. O sea, porque, no sé, a ver, Jared Leto...
Ah, es el peor Joker.
Jared Leto...
Sí.
Me parece que está peor que Jim Carrey.
Sí.
O sea, neta.
Yo tampoco soy fan de Margot. O sea, soy fan de ella como actriz, de Margot Robbie, pero
Harley Quinn.
Como Harley Quinn, no.
No, pero aparte es que es tan malo el de Jared Leto que ni siquiera me acordaba de él. O sea, como el Joker de Jared Leto no existe.
Sí, no, no. A ver. Es como... Y el pingüino de Danny DeVito, híjole.
Ese sí está bueno. Sí,
híjole.
Con su ejército de pingüinos y cohetes, cómo no, está increíble.
Sí. A ver, los pingüinos con cohetes están increíbles. El Danny DeVito, las manitas de pingüino, too much, la naricita, híjole. No sé, ¿y cómo se llama el puertorriqueño que ahora hizo su serie?
Es irlandés, Pablo insiste en que es puertorriqueño, pero es Colin Farrell. Sí.
A ver, hashtag Radio Mórbido, ¿Colin Farrell es puertorriqueño o no? Participe usted en la encuesta, ¿Colin Farrell es de Puerto Rico?
No, sí es escocés, ¿no?
No, es irlandés.
¿Irlandés?
Pues sí. Llegó en un barco de chiquita banana.
O sea, sí tengo que admitir que es irlandés, menos irlandés que he visto en mi vida, pero bueno.
Pero, a ver, ok, porque me parece que esa serie del pingüino está bastante bien.
Sí, lo premiaron bastante, sí, a él lo premiaron bastante, o sea, sí fue una de las... Y aparte es un spin-off de la nueva película, bueno, de esta nueva versión de Batman, que es de Matt Reeves, del que había dirigido la trilogía del Planeta de los Simios. Y yo sí tengo que decir que Robert Pattinson superó las expectativas, nadie confiaba en él, en que fuera Batman. No es un tipo imponente físicamente, Michael Keaton tampoco lo era, pero... tiene mucho en común con Keaton en que, a pesar de que no ves a Keaton y dices, ah, sí, ese güey es Batman, ¿no? Con pura personalidad y con pura expresión, porque porta muy bien el traje, tiene muy buenas expresiones, ¿no? Con la máscara, juega muy bien con los ojos. Yo creo que Pattinson, la verdad, lo hizo bien.
Ahora, dentro de todo en la época que llevamos viviendo ya un rato de el wokeismo, ¿no? Y dentro de toda esta época de hiperdiversidad en todos los sentidos, ha habido por lo menos, yo no tengo idea, pero ha habido por lo menos algún rumor o algún algo de hacer el Batman negro.
Ah, sí, era como una broma de que Idris Elba, si alguien lo castean de Batman, nadie la hacía de pedo. O sea, ni siquiera David Duke, que es el gran dragón del Ku Klux Klan, diría, ah, no, Idris Elba, no. Todo el mundo está de acuerdo en que Idris Elba tenía suficiente swag,
sí,
para ser Batman.
Sí, también lo quieren poner de Bond, ¿no? Al Idris Elba.
Y de Bond también.
Hasta que no pasó.
No.
Pero
no.
Por ahí...
Hay una Gatúbela, ¿no?
Sí, Gatúbela suele ser afro.
Pero también Batwoman sacaron en serie, ¿no? Y creo que tuvo problemas.
Algo así.
Halle Berry no había salido.
Halle Berry. De hecho, era esta... Eartha Kitt fue la primera Gatúbela negra en la serie de Batman.
En la
serie de Batman. Y más recientemente, Zoe Kravitz es una Gatúbela, ¿no?, negra.
No, a mí me parece...
¿Cuál enlataron?
¿Eh?
Enlataron una, ¿no?
Ah, sí. No, pero esa es Batgirl.
Batgirl.
Ah, okay.
Era latina.
No, a ver, a mí me parece que lo peculiar es que a nadie se le ha ocurrido, ¿no? O nadie lo ha logrado, o nunca ha sucedido. Pero por ahí también en redes sociales hay como, ¿no?, un meme que dice que por qué Batman tiene que ser blanco, para que la policía sepa que es un superhéroe. Porque si no, porque es la única parte que se le ve. Entonces digo, ahí está el meme. It's not me, dudes. It's them. Pero bueno, a ver, Batman ha trascendido a la cultura popular. Batman se ha vuelto, ¿no?, como adjetivo para, ay, sí, mira, se siente como el Batman. Evidentemente, dentro de los apodos y las cosas, está presente siempre, pero ha trascendido de tal manera que no solo, ¿no?, en música alrededor del mundo. Por ahí me decían cuando estábamos preparando este programa que hasta, ¿no?, Peso Pluma tiene un tema de esas cosas que berrea, que quién sabe qué son, que se llama Bruce Wayne, pero como no se entiende nada, decidimos no ponerlo. Pero sin duda, una banda consentida de Radio Mórbido y de México, Botellita de Jerez, sí tiene su canción de Batman, ¿no? Y además que tiene que ver con una frase que se dijo durante mucho tiempo en México, ¿no? Era como parte del slang, ¿no? En vez de decir a huevo, era abuelita de Batman. Y esto es justamente Botellita de Jerez con Abuelita de Batman, y regresamos con todos ustedes a Radio Mórbido.
Diga.
¿El mismo?
¿Vas a ir al baile de Botellita de Jerez?
Abuelita de Batman.
Ah, es que quiero bailar contigo la baticumbia.
Ahí estaré.
Pues ahí está. Ahí está como Batman ha trascendido sin lugar a dudas. Creo que hay también por ahí mucha comedia, ¿no? Hay muchos, o sea, si hemos estado hablando de spin-offs y de cosas y de peculiaridades, me parece que hasta en Fondo de Bikini, ¿no? Hay por ahí un Batman y Robin, ahí junto con Bob Esponja y Calamardo. Y la otra estrella gay esa que no sé cómo se llama, Patricio. Tienen a un Batman y un Robin, ¿no, Enrico?
Sí, pero son como el como chico estrella, chico, ¿no? Una madre. Sí, pero o sea, siempre ha habido como parodias de Batman de lo y sobre todo Batman y Robin. Digo, México tiene la suya que era de los 90s con Víctor Trujillo y Ausencio Cruz, que se llama La verdadera historia de Batman y Droguin. No, que usted tenía así el murciélago de Bacardí, ¿no? Y toda la cosa. Y aparte, lo que me gustaba es que iban al cine a ver películas de Víctor Trujillo. No, del otro Trujillo, el que era como el Rambo de los pobres en México. Pero, sí, whatever. Pero el punto es que sí, es una película que yo vi que era bastante, bastante creativa.
Esta cuestión del sidekick. No, es y viene bastante del asunto que de Batman y es inspiración. Yo me acordaba justo del de Bob Esponja, que tenía como una concha en la nariz, pero no me acuerdo mucho más de él. Pero pues hay toda otra serie de peculiaridades y de cosas que podemos seguir platicando sobre el personaje y los spin-offs, como estas series del pingüino, como me parece que hay una serie que se llama Arkham, ¿no? También, y que es del asilo. O sea, del psiquiátrico.
Nunca lo hicieron. O sea, sí había un rumor de que iban a hacer una serie sobre el asilo Arkham y los habitantes que hay ahí. No, pero de hecho hay un cómic muy bueno que se llama Arkham A Living Hell, donde un criminal de cuello blanco en Ciudad Gótica, para no ir a Blackgate, a la prisión normal, finge estar loco. Y lo mandan a Arkham, pensando que en Arkham, pues ya, voy a estar ahí un rato y voy a salir diciendo que estoy curado, y le va en feria porque obviamente en Arkham está lo peor de lo peor.
Yeah, muy bien. Hector Santos.
Pues bueno, también en videojuegos, el estudio de Rocksteady sacó Batman Arkham y justo es el Joker, pues secuestra todo el asilo y entonces pues tu misión es como Batman ir destruyendo a todos los enemigos que se encuentran, pero lo interesante es que el Joker en la loquera que tiene, pues se roba el suero de Bane, ¿no? Entonces, pues les empieza a experimentar con los prisioneros y esto. Entonces los personajes pues empiezan a volver súper fuertísimos y bueno, juego muy, muy bueno. Toda la trilogía.
Muy bien. Eric Ortiz.
Era Valentín Trujillo el que hace rato.
Exacto. Sí, Valentín Trujillo.
pues ya de una vez algo que seguramente Pablo va a decir que es ultra lame.
Lame.
Pues ya a mí sí me gustó la de Lego Batman. O sea, sí se me hizo divertida y cómo también exploran esa codependencia entre Batman y el Guasón. Entonces, pues sí, digo, también la anterior, la primera de Lego. Y ahorita que está más de moda hacer películas de Lego, que hasta le hicieron una Parrel, su biopic, ya esas sí ya no me han interesado.
Muy bien, bueno, a ver, hablábamos hace rato de Batman Azteca, Choque de Imperios, ¿no? Una película que sin duda... La peculiaridad de esta película, y lo cual me parece un logro muy, muy importante, es que no tiene que ver con que Batman haya viajado en el espacio y de pronto, o sea, en el tiempo, y de pronto aparezca en el México prehispánico, sino lo que están haciendo es que están tomando los arquetipos, ¿no?, de Batman y poniéndolos, ¿no?, dándoles sentido y dándoles personalidad y dándoles, creándoles una historia dentro de lo que es el México prehispánico, ¿no? Entonces, evidentemente, pues el personaje que se transforma en Batman es una víctima, ¿no?, de los conquistadores que llegan en ese momento a destruir sus ciudades y sus cosas, y entonces pues él inmediatamente va y le pide al dios murciélago que por favor le ayude en esto, y el dios murciélago le otorga, ¿no?, le otorga el beneficio de poder portar y poder ser un caballero murciélago, como en el México prehispánico existieron, ¿no?, caballeros jaguar, ¿no?, o caballeros águila. Pues este era un caballero murciélago. Una película que ya ya está disponible. Anime Studios, este estudio mexicano, fue el que hizo toda la animación, ¿no?, de este proyecto. Y el director, ¿no?, conocido mío, amigo mío, que se llama Juan Mesa León, es un director de animación que tiene muchísimos años de experiencia y que justo ha trabajado durante mucho tiempo en Rick and Morty, ¿no? Entonces es director de Rick and Morty y también es director de ahora el spin-off de El Presidente Negro, y pues es director de Batman Azteca. Ego Plum, el que hizo toda la música, también es un Mexican American, ¿no? Talentosísimo. Entonces es una película llena de talento. Yo no soy muy de animación, la verdad, he visto muy poco de la película y la verdad creo que nunca la voy a poder ver completa porque no la voy a aguantar y me voy a dormir. Pero usted que le gusta la animación y que le gusta Batman y que le gustan todas estas cosas, ya está disponible en plataforma la película. Sigamos hablando, se nos está, ¿no?, escurriendo el tiempo, entonces vámonos con los Batmans, las películas de Batman, los detalles de Batman que no queramos dejar de mencionar en este programa. Enrico Wood.
Oye, sí, tengo que mencionar que Batman Begins, a pesar de que no tengo un Batman favorito, pero Batman Begins es mi película favorita de Batman. La vi dos veces el mismo día. Mucha gente dice, no, Christopher Nolan lo hace ver muy fácil. Pero la verdad es que lo que hizo Nolan con Batman fue revitalizar. Estuvo 7 años en coma esa franquicia después de lo de Batman y Robin, ¿no? Y llegó Nolan aquí a vender un Batman mucho más grounded, ¿no? Y sí tengo que decir que Christian Bale es un Batman bastante completo.
A mí Christian Bale creo que me gusta mucho la personalidad, le creo, vamos, a Christian Bale le creo el asunto, y hace rato hablábamos de la trascendencia, y Adam West, ¿no?, como actor, que pues básicamente Adam West es Batman, no hizo absolutamente nada más trascendental, después pasó a una serie como el alcalde de una ciudad, ¿no?
Family Guy.
En Family Guy, Adam West es el alcalde de la ciudad. Algo que no quieras dejar de mencionar.
Uno de mis cómics favoritos y, bueno, película también, The Dark Knight Returns, que es basado en el cómic de Frank Miller. Y, bueno, es Batman cuando ya es un viejo, ya está retirado, se retira de Ciudad Gótica. Y, bueno, de combatir el crimen. Y, bueno, regresa como a los 60, 70 años. Obviamente ya está un poco más viejo, ya es más lento. Pero lo interesante también aquí es que el Joker al mismo tiempo pues está en estado catatónico, ¿no? Entonces, si pueden ver esta película o leerse los cómics, háganlo porque es 100% recomendable.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes mucho, mucho Batman. Seguramente en algunos meses o un año o algo haremos otro programa de Batman. Mientras tanto, nosotros nos despedimos y le dedicamos, ¿no?, este programa a el dios murciélago de los aztecas, Tzinacán, y más bien a su contraparte, Camazotz, ¿no?, el dios maya, el dios murciélago. Y ahí, entre Tzinacán y Camazotz, ¿no?, está este lago con este islote, con este nopal, con esta águila que se devora en las noches, esta serpiente, ¿no?, y vuela ella como murciélago. Y ahí se fundó la gran Tenochtitlán, donde incluso había, evidentemente, templo a el dios murciélago. Y desde donde siempre transmitimos este programa y los dejamos con este rolononón que les recuerda nuestros orígenes, nuestra patria, nuestro orgullo. ¡Viva, viva México!